La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 29 de septiembre del año 2020. Arrancamos con un poquito de Soda Estéreo. Pero para acompañar esa soda, aquí están los más espirituosos, o como usted les quiera llamar, de la tertulia deportiva. El señor Eugenio Alberto Calderón, Paredes y Gorrita, y el señor Oscar Guerra. Y en la producción, siempre el invencible. La Procuraduría no dejó de trabajar, ¿verdad, Hugo? Con todo, bien, me llega. Y, por supuesto, vía remota en la producción, Samuel Martel y Cristian Peñate. Traemos un programa que no se lo puede usted perder. Señor Calderón, ¿cómo le va?
Hoy no quiero perder el control.
Bien, es Miguel Mateos, pero anda en la misma onda, me llega, muy bien.
Bienvenidos, el abrazo deportivo para todos.
Hey. Se sacó su lado musical, ochentero, noventero, aunque no era su época, ¿verdad? Pero muy bien. Hizo usted la tarea. ¿Qué dice el señor Oscar Guerra?
Bien, Cristian, Eugenio, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y como decía, ya hay mucho de qué hablar. Arrancamos.
Mucho para conversar. Bueno, arranquemos con lo más fresquecito. Esta tarde habrá una reunión importante. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, se reunirá con el presidente del INDES, Yamil Bukele. Entendemos, hasta donde hemos podido recabar información, que habría algún problema con el Estadio de las Delicias y con el instrumento a través del cual la Alcaldía de Santa Tecla dispone del estadio. Esa es toda la información que tenemos. Desde hace muchos años sabemos que ese estadio está en comodato, que el INDES se lo cedió a la Alcaldía de Santa Tecla, que la Alcaldía a su vez, pues... le ha permitido a muchas asociaciones deportivas, entre ellas el equipo de fútbol Santa Tecla, ocupar el estadio. No tenemos más detalles, pero sabemos que hay una reunión a las 2:30 y que, pues, a la salida de esa reunión, que tendría lugar en el INDES, pues ya tendríamos más insumos. También recordando que los Juegos Centroamericanos y del Caribe están programados para efectuarse el próximo año. Estaban programados para efectuarse el próximo año en Santa Tecla, y pues tampoco sabemos si El Salvador va a pelear por mantener la sede de esos juegos o qué pasará. Así las cosas.
Este problema del estadio, incluso el Gráfico publicó ya hace varios años un trabajo sobre esto, sobre algunas anomalías a la hora de la sesión y también dinero invertido para la remodelación del estadio, a ver en qué termina esto. Igual ayer nos enterábamos de un fondo que ha destinado el Banco Centroamericano de Integración Económica para la realización de los juegos. Entonces también me imagino que deberán tocar ese tema hoy para ver en qué termina, si van los juegos o no. El alcalde de Santa Tecla ya había sentado postura que iban a pedir un cambio de fecha para el 2022, para los primeros meses de 2022. Así que todavía hay mucho ahí en ese...
Mucha tela que cortar. Es cierto, esa investigación a la que se refiere Oscar Guerra tuvo que ver con la manera, el procedimiento que siguió el entonces presidente del INDE, Jaime Rodríguez, para conceder en sesión el estadio y para... más que eso, aunque la investigación también tocaba ese punto.
Era los fondos.
Era sobre los fondos que le fueron retirados a la Federación Salvadoreña de Fútbol y cómo el INDES, sin consultar, sin seguir los procedimientos administrativos y de ley, decidió asignarlos directamente para la remodelación del Estadio de las Delicias, un tema por el cual Jaime Rodríguez incluso terminó siendo...
Tuvo un proceso judicial.
Bueno, sí, un proceso administrativo y tal. De eso, alrededor de ese tema, giraba la publicación. Eugenio, hay que esperar, ¿no?, para saber un poco más de qué va la cosa.
En aquel momento, la dirigencia de la institución, hablo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, tenía vínculos muy directos, existían conflictos de intereses obvios, y dentro de una de esas cosas apareció el famoso caso del Estadio de las Delicias. Son las cosas que se hacen en países como el nuestro, ¿no? En las que...
La institucionalidad es muy débil y a veces pasan cosas como esas.
En el tema deportivo es preocupante que una instalación pública pase hacia un mecanismo de un fútbol profesional.
Pero es que el estadio no es ocupado, entre otras, por la Asociación Deportiva Santa Tecla, Chele, pero no es que es posesión de Santa Tecla, del equipo.
Es posesión del INDES, ¿no?
Es posesión del Estado.
Del Estado.
Claro. El INDES lo administra, ajá, el INDES se lo cedió a la alcaldía de Santa Tecla.
Lo que mal empieza, mal acaba. Y a mí me parece que eso debería de terminar.
¿El qué?
El tema del famoso comodato y que pase otra vez el estadio a ser manejado por el Estado. Porque si no, abren las puertas para que en todas las localidades se tienda a hacer ese tipo de...
No es el único caso.
No, y es una práctica bastante común.
Hay decenas de escenarios que están en un régimen parecido. De entre comillas, administración municipal.
Bueno, siempre he pensado que tiene que existir una política deportiva, uh-huh, no la política en el deporte. Uh-huh. Ahí es donde nos tendemos a confundir en muchos aspectos. Entonces,
el estadio tendría que volver por principio de administrativo al INDE. ¿Vos qué opinas de eso, Óscar? Es un buen tema el que está tocando Eugenio.
Como ha sido la costumbre aquí en Santa Ana, en San Miguel, que no son escenarios privados, lo que te queda claro es la pobreza que tienen, no en términos económicos, sino que en términos de visión que han tenido los equipos durante toda su historia, que muy pocos, o casi ninguno, aparte del Firpo, hasta donde yo recuerde, que tienen su propio estadio, es decir, el equipo es el dueño del inmueble. Entonces, ninguno se preocupó por construir su propio patrimonio. Entonces ahí están pagando. Al final dependen de si va a haber un evento religioso, por ejemplo, cuántas veces no se han cambiado fechas y sedes por cualquier otro evento artístico, evento religioso, cualquier otra cosa que le aporte, por ejemplo, a la municipalidad un ingreso muy diferente al que le da el fútbol. Entonces,
aunque no sean escenarios para eso.
Aunque no sean escenarios para eso. Pero
hay que remarcar eso.
Vos podés hacer con tu inmueble lo que querrás.
Si el comodato te lo habilita, tú puedes meter hasta tanquetas para un desfile militar en un escenario.
Y ha pasado en el Carnaval de San Miguel.
Arruinar los escenarios, que es lo que tenemos.
Sí, pero como ¿y qué le vas a decir al dueño? Uh-huh. Entonces, si vos no tenés en qué hacer tus propios eventos...
Un escenario público hacia escenarios privados.
Correcto.
Entonces, yo creo que estamos hablando aquí de dos problemas, Oscar. Bueno, de dos realidades, las que tú estás apuntando. La realidad de que los equipos de inspiración profesional tienen que convivir con estadios de administración pública, uh-huh, en este caso municipal, es de lo que está hablando Óscar. Uh-huh. Y está el otro problema, que es el que señala Eugenio, y es que para Eugenio al menos la administración municipal no cabe cuando los escenarios son propiedad, o son, no propiedad, pues, pero digamos que inicialmente, y por política deportiva, le corresponde al INDE su mantenimiento y administración.
Correcto, pero es a lo que yo voy, que nadie se preocupó por construir el caso del Vistahermosa, que hizo su propio estadio, pero ya vemos en qué ha parado la cosa, los dirigentes están presos por narcotráfico.
Eso no lo hizo el Vistahermosa, lo hizo alguien que apareció ahí.
Pero él podía disponer Uh-huh. Sí. Para dárselo.
Pero
al
no
equipo.
Es pero, no es el Vista Hermosa como equipo, club, correcto. Lo que tú decías, que no tienen estructura
propia.
Pero son,
propia. Son los pocos casos que podemos sí. mencionar. Uh-huh. Entonces, mientras los equipos no construyan
y no, inmuebles, no ocurrirá y no, hoy ni mañana.
Van a tener que atenerse a eso.
Va, pero ¿verdad? Entonces, ¿qué salida creen ustedes que debe dársele a esta situación? Va, Eugenio ya se pronunció.
Yo estaba leyendo en el gráfico que sí. viene un aporte del BID.
Sí, no, del BCI, lo acaba de mencionar BCI. Oscar Guerra. Es para la remodelación de los escenarios. ¿Son ¿Cuánto dinero es, Guerra?
Son 115 millones, si mal no recuerdo.
Para remodelación de escenarios.
¿Solo remodelación?
Sí.
El problema nuestro es que podemos remodelar todo, pero después ya no se le da el mantenimiento... porque entran todos estos factores de los que estamos hablando y nadie se hace responsable a la hora de que una cosa esté bien o mal en el país.
Yo te digo, al menos, yo no tengo ningún problema en que una institución como un club de fútbol, un equipo de fútbol, una persona jurídica deportiva...
Mira el lío
deportiva,
de Águila que tenía
yo no, en sí, no, claro. Ah. Yo no tengo ningún problema con que se les permita... ocupar el estadio claro. e incluso comercializar con la publicidad estética en el estadio.
Siempre y cuando todo esté claro.
Pero debe haber, así como tú adquieres derechos, también hay obligaciones. Uh-huh. Entonces el equipo también debe hacerse responsable de mantener la infraestructura en las condiciones adecuadas y tal. Y creo incluso que esa es la única manera de seguirle reinvirtiendo los escenarios. De lo contrario pasa. ¿Por qué el Flor Blanca está como está? Porque claro. como nadie se hace responsable y el pues Estado sí. no ha tenido plata ni interés, uh-huh. Entonces, por eso es que Las Delicias, me parece, no ha tenido un grado de maltrato, si querés, o de depreciación, o como se le llame, tan profundo. El estadio sigue siendo habitable, presentable. ¿Por qué? Porque el montón de asociaciones deportivas que tienen actividades y negocios ahí, cada una le invierte. Por supuesto, eso tendría que hacerse con total transparencia. Eso es otro tema. Pero ¿y sobre esto que...?
En lo deportivo.
¿Sobre lo deportivo?
En lo deportivo yo voy a seguir siendo congruente. Mi okay. posición ha sido, los Juegos de Santa Tecla no deben ir.
Ok, número uno.
Ya, debe renunciarse a la sede. Y, okay. De manera categórica. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo
pero
claro.
Chele, ¿y esta inversión ver, millonaria en estadios?
Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Si tú compras un carro usado, pues tienes menos garantías que comprando un carro nuevo. El carro usado, sabes que en un par de meses te va a fallar algo. Vas a tener que arreglarlo. En 6 meses te va a volver a fallar otra cosa. Entonces, en ese es el ejemplo de por qué no se tienen que jugar los Juegos Centroamericanos. Porque en el aspecto deportivo se trabajó tan mal que hemos casi, salvo 3 o 4 de las últimas alegrías de Lima, así en una disciplina nueva y fuera de la realidad deportiva de nuestro país. Pero el INDE sabe perfectamente que le dieron un carro usado y en mal estado encima. Lo saben perfectamente. Okay. Entonces yo creo que tú tienes que tomar una decisión inteligente y apretarte el cinturón bien.
Bye, pero
y decir
una pregunta.
En lo que yo puedo... o tengo para remodelar este carro y dejarlo que ya no me dé problemas cada mes, esa tiene que ser la inversión. Y en eso entran los escenarios. La renovación okay. de escenarios no es Santa Va. Tecla, es a nivel nacional, Va. Creo. Lo del BCE, ¿o no?
Sí.
Va, entonces,
pero entonces para ti si
arreglemos tiene, la
para
casa.
Para ti sí es congruente
para
eso.
Para mí es congruente, no...
Okay. ¿Y para vos, Guerra? Que sería congruente, estamos aquí en un caso hipotético, que se renuncie a la sede y se invierta en los escenarios, ¿te parecería congruente o una cosa debería suponer la otra? Es decir, invertir en infraestructura debería suponer organizar ese evento.
No necesariamente ese evento, pero sí presentar un proyecto de cómo se van a utilizar esos escenarios. Por ejemplo, para los centroamericanos y del Caribe del 2002, se remozaron y se construyeron algunos pero de ahí para acá ya no se les ha dado, o sea, el uso que tienen es mínimo. Entonces, más que organizar unos juegos que van a ser una cuestión de 15 días y de ahí quedan, es que okay, el INDES presente okay. una política deportiva, como dice Eugenio, presentar un proyecto en el largo plazo de cómo se van a ocupar, cómo se van a masificar los deportes en cada escenario, sí. en cada departamento, si es que incluye a todos, porque todavía no ha dado detalles vale, pero, el INDES, pero... Por las circunstancias, por todo el tiempo que se perdió antes de la pandemia en la organización de los juegos. Creo
y que por no el último quinquenio, conveniente. Que fue literalmente...
Correcto.
Si el de Jaime Rodríguez fue malo, el de Pérez Quesada fue un desastre. En eso, hasta fue la nulo. Fecha yo no he escuchado a nadie defendiendo a Pérez Quesada. Esa gestión fue como que hubiera estado en Bahamas 5 años y no la semana que se fue con dinero público a pasear con Jorge Rajo.
Pero al final creo
cinco
que
años.
Si se hacen los juegos no hay ningún problema, pero a mí me interesa más.
Sí, es verdad, hombre.
¿Cuál va a ser el plan para ocupar esos escenarios?
Vale, pero yo te quiero decir, mira, es que hemos llegado al punto de partida. Perfecto, inversión millonaria en infraestructura deportiva, en recuperarla, en todo lo que hay que trabajar.
¿Y si no se va a ocupar, de qué te sirve?
Correcto, pero yo digo, ok, venís a ese estadio de las Delicias, le haces un parqueo espectacular, porque el proyecto hasta donde me acuerdo era hacer una pasarela y el parqueo y hacer otras cosas, bueno, lo que tú quieras. Terminás. Organizás ese evento, o el evento que sea, el que sea. Los Juegos Bolivarianos, va, si querés, lo que sea. Como bien dice Guerra, 2 semanas duran todos esos eventos. Después de las 2 semanas, yo sí creo que una infraestructura como esa, tú tienes que suscribir como Indes o desde el Estado un convenio para que alguien, ya sea un privado o un público o un mixto, lo que sea, usufructúe, explote, comercialice y sea responsable del mantenimiento de esa estructura. Porque nuestro Estado no tiene plata para darle mantenimiento permanente a un estadio,
Último ejemplo de la señora que estamos hablando hoy, Las Delicias. Miren ustedes, cuando cambia el gobierno, cuando se vienen los problemas internos en Santa Tecla, vean el problema que tuvieron solo para cambiar el césped artificial. Otra vez salieron a bailar las famosas licitaciones oscuras. Se tardaron como 2 años, los jugadores ya estaban jugando sobre una pista de hielo prácticamente. Entonces, tú tienes que tener una claridad, tienes que tener tus objetivos como Indes muy claros y recuperar esos escenarios y masificar el deporte y al mismo tiempo cuidar del deporte, que significa cuidar los escenarios. Ahorita el Indes nos da la sensación que primero quiere ordenar ese vehículo. Ya le está cambiando la pintura. Y esto no solo en el tema este del fútbol de las últimas 2-3 semanas, en el tema de varias federaciones. Entonces tú tienes que ir dando pasos, porque el deporte cambiar radicalmente hoy ni en corto plazo.
Puedo estar de acuerdo contigo.
La educación,
ojo,
física,
Chele, la idea,
que no, es lo que promete.
No nos perdamos, Chele. Yo entiendo por dónde vas, pero para cerrar, porque ya casi tenemos la pausa. Yo creo que los convenios de esa índole, como el del comodato que el Indes tiene con la alcaldía de Santa Tecla, entre muchas otras, yo con esa idea no estoy peleado. A mí me parece una buena idea. Lo que pasa es que no tenemos más insumos sobre qué es lo que ha pasado en ese caso puntual y por qué es que están teniendo un problema que ha derivado en una reunión que se sostendrá esta tarde.
Ejemplos claros creo que hay muchos ya en nuestro fútbol.
Bueno, pero yo no quiero imaginarme, sino que realmente saber cuál es el punto, porque hay un contrato, hay un vehículo jurídico suscrito por ambas instituciones. ¿Cuál será el problema? De eso es que nos enteraremos, confío, esta tarde. Y saber, si se
¿qué firmaron?
¿Cuál es el punto? Y de cara, además, como bien nos recordaba Guerra, a la inversión millonaria que se hará con dinero del BCIE en infraestructura deportiva. Las Delicias tendría que estar, creo, en ese paquete. Ya volvemos con más. Viene Carlos de los Cobos, no al programa, pero tenemos... Disculpe que lo emocioné, le rompí el corazón, pero tenemos reacciones del técnico. Vos te estoy diciendo, ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire aquí en la Tertulia Deportiva por Excelencia a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Vamos a hablar de otra cosa, cambiemos de tema, hablemos. Ponerle el picón picón aquí a los señores, yo los veo que vienen con la vena nacionalista. Hacia... Eso, ahí está. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una de club? Creo que el año pasado, vea. Sí, porque para el juego con Islandia no hicimos. Que fue el último partido
creo
de la selección.
Fue octubre del 2019.
Sí. Bueno, nos vamos a echar más de un año sin Wiri Wiri Nightclub.
Bueno, ya se echaron otros un año sin trabajar.
Pero bueno, hablemos de la selecta. Ya tiene rivales para la Copa Oro.
Ah, yo creí que para noviembre.
México. Curazao.
Se te hizo ver a Curazao.
Y alguno de estos rivales, Trinidad Tobago,
no sé.
Haití.
No lo sé.
Guyana Francesa o Cuba.
No hay nada seguro en nuestro fútbol.
Eso será en junio. Y El Salvador, bueno, tiene suficiente tiempo para prepararse, creo yo, para disputar varios microciclos, partidos amistosos y todo lo que le gusta aquí al señor Calderón. ¿Qué opinas del sorteo y de los grupos, Guerra? Vamos a escuchar a Carlos de los Cobos que dio declaraciones al respecto. Pero antes, ¿qué opina Oscar Guerra?
Pues ahí no hay mucho para dónde hacerte.
¿Cómo? ¿Cómo? Pero va con todo El Salvador.
Tendría que, pero le tocó el rival más difícil en términos teóricos.
México
y Curazao, partiendo de las observaciones del señor Calderón, que dice que es el equipo.
Pero si Curazao
ya,
ya
se le ganó. Curazao, y todo, pero
le hemos ganado, Eugenio Alberto. Dos partidos le hemos ganado en Copa Oro.
Termina, Oscar.
Históricamente, la Copa Oro para El Salvador es... No quiero ser tan despectivo, pero básicamente un paseo, ¿verdad? Porque se van a reencontrar con nacionales en las ciudades donde les toca, más cuando es con México, acomodan a las ciudades y siempre es
pero
cuarto
Guerra,
de final o primera ronda en lo que te quedas. Y,
Guerra, ¿tú crees que hemos ido bien preparados a alguna Copa Oro?
No, nunca. Nunca. Por eso te digo, al final es casi que el compromiso, el punto es clasificar a Copa Oro y allá ver qué es lo que sucede. Lo más cerca que se estuvo fue en 2011, si mal no recuerdo.
Así es, cuartos de final,
cuando se pierde con Panamá en penalti. Sin embargo, ese torneo, hay un gran asterisco porque uno de esos partidos fue amañado.
Correcto.
Estaba el grupo ese que está castigado de por vida, entonces no se sabe... Que están,
el de México lo vendieron,
el de
eso
México,
sí se sabe.
Sí, y con Panamá, pues el último gol ya para empatar e irse a penalti, porque yo fui a cubrir esa copa. O sea, en ese momento decís que errorazo, pero ya después, a la luz de todas las informaciones...
Después decís otra cosa que no puedes reproducir acá.
Entonces...
¿Por qué?
dale, ok.
Pero de ahí para acá... Sí. Nada, e incluso vaya, yo fui a cubrir 3 Copas Oro seguidas, 9, 11 y 13, y no fue una cosa así espectacular.
Se parecieron mucho, ¿verdad? Sí. 2009, el último juego fue... 2009 no se superó la primera ronda,
no, se
que fue con De Los Cobos.
Ajá, se le ganó
con Jamaica el último partido.
Se le ganó a Costa Rica en el primero, se perdió con...
Se empató con Canadá.
Se empató con Canadá y
se perdió con Jamaica.
En 2011 fue... Con Israel, ahí estaba México, estaba Costa Rica.
Se perdió con México, se empató con Costa Rica,
ahí se le ganó a Cuba. Pasaron a cuartos de final contra Panamá, se perdió ahí en penaltis.
En
2013 fue... bueno, pero
fue
tampoco...
Fue
con la Chuchera Castillo. Híjole. Se llegó hasta cuartos de final y se perdió contra Estados Unidos 5-2.
Sí.
En Baltimore.
Sí, pero ahí usted arruinó la concentración de los jugadores, sí, preguntándoles por el caso de Amaños, uh-huh, que es considerado Oscar Guerra.
No fui yo.
Mira, no nos acompañó la fortuna para nada.
Cuando ahí fue con Honduras, Trinidad y Tobago.
Mira, Eugenio, yo no estoy de acuerdo con eso, ese concepto, discúlpame.
Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo.
Chele, ¿qué habría sido afortunado para El Salvador, bueno, en el sorteo? Decime.
Te lo adelantaba anoche. Uh-huh. La poca fortuna es que nos tocó de las cabezas de grupo el más duro. Va, uno. ¿No? ¿No es México hoy la mejor selección del área de la CONCACAF?
Pues si El Salvador lo pones contra Estados Unidos o México, da lo mismo.
Estados Unidos
en Copa Oro nos han ganado todas las veces, bueno, que nos hemos cruzado con ellos.
Estados Unidos fue amo y señor de la CONCACAF. Hoy, hace 2, 3, 4 años, comenzó a ser una vez más México. Respeto al que no lo piense así. Los resultados lo avalan. México hoy es la mejor selección de la CONCACAF. Sé que a algunos les duele reconocerlo. De esas cuatro, es el equipo más en forma hoy.
Okay.
Del grupo 3, nos tocó bailar con la más fea. Perdónenme.
¿Cuáles eran las otras?
Las otras eran Martinica, Surinam y Granada. Y hoy Curazao le mete y le gana por diferencia de 3 a esas 3 que
ahí
mencioné.
Sí, ahí sí te concedo que nos tocó el equipo más difícil.
Entonces ya llevamos 2 de los equipos en las líneas más difíciles. Entonces no me digan que no nos favoreció la fortuna. Y luego habrá que esperar el cuarto. Si ya no le ganas al cuarto, pues no tienes ni aspiración ni siquiera de
ver. Pero mi pregunta es, entonces, para ti, con otro sorteo estaríamos hablando de que El Salvador puede hacer historia en la Copa Oro.
No.
Bueno, entonces, ¿qué importancia tienen los rivales, Chele? Si los problemas los cargamos aquí desde que salimos.
No, yo no estoy hablando de los rivales, estoy hablando del sorteo que se realizó anoche, que habíamos venido sosteniendo cierto grado de fortuna en los últimos sorteos de la CONCACAF. Y para muestra un botón, no nos vayamos muy lejos. El 27 de julio, pues quedamos en un grupo muy asequible, que son Antigua y Barbuda, Granada, Monserrate y Islas Vírgenes, para intentar la que hoy ya no es la bendita hexagonal, sino que es la octogonal. Ahí nos fue bastante bien, en la medida de que en la siguiente fase nos va a tocar Trinidad y Tobago, que ya no va a estar en el planeta fútbol porque será suspendida.
Ah,
y entonces nos toca una Puerto Rico, una Bahamas, ¡pum!, te metiste en la octogonal. En la Copa de Oro es distinto. El sorteo fue terrible para nuestra selección.
Chele, si nos pones con el top 12 de CONCACAF, no hay manera que nos toque un grupo que nos despierte la tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos parados.
Por eso. Chele. Te voy a cambiar entonces.
Cámbiame el juego ahí.
El sorteo no nos favoreció para nada. No, nos tocó bailar con las más feas. En eso estoy clarísimo.
No cambiaste nada de lo que habías dicho.
De lo otro, Canadá, Jamaica, Panamá, Qatar, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, igual nos pueden votar hoy de la Copa de Oro como los rivales que vamos a enfrentar en el primer grupo. Pero eso, si tú dices, bueno, hubiese tenido más posibilidades con otras selecciones, pues ya no es el sorteo tan duro que te tocó. Porque no tuvimos fortuna ayer, nos tocó la más fea del grupo 1 y nos tocó la más fea del grupo 3. No me digan que no, por Dios.
No estoy de acuerdo.
Entonces resultamos favorecidos porque nos tocó Granada.
La fea es nuestra federación.
Ese es otro tema.
Vos me estás hablando que
por
la
eso
fortuna,
aclaré lo deportivo.
Fortuna, Nick. No tiene nada que ver la fortuna.
Declaré en lo deportivo, en lo futbolístico. Yo no estoy hablando de la federación.
Escuchemos, necesitamos un poco más de luz. Escuchemos a Carlos de los Cobos.
Es importante siempre planear, ¿no? Porque la planeación te permite llegar y conseguir tus objetivos. Por ahora, lógicamente no tenemos actividades con los muchachos, pero sí ya van a estar, como lo he dicho, algunos de tus colegas ya van a estar participando en nuestro torneo local, y eso es muy positivo porque empiezan a ponerse a punto físico y futbolístico, y sobre todo en el ritmo de juego, que es lo que más necesitamos. Por lo que respecta al grupo, sabemos que es un grupo fuerte, como todos los grupos lo son. Estoy muy motivado y sé que nuestros jugadores estarán muy motivados por enfrentar a México, una selección, la selección desde mi punto de vista de más jerarquía dentro de la zona de CONCACAF. Entonces, enfrentarte a México, jugar contra Curazao, que es una selección que ha tenido un crecimiento estupendo y ahora que tiene un técnico de primer nivel, pues son retos que tenemos que ponernos, y que todos los profesionales del fútbol y los jugadores en algún momento los desean tener para poder mostrarse, ¿no? Entonces, Nosotros no queremos ir con etiquetas de víctimas para nada. Vamos a ir a competir porque sabemos que y confío mucho en nuestra selección, en nuestra selecta, en la calidad de nuestro grupo, y vamos a tratar de dejar una muy buena imagen por allá.
Ese es el espíritu.
¿Dejar una buena imagen?
No, ese no es el espíritu. El otro dijo, no, vamos en plan de víctimas. No está hablando de qué mala fortuna tuvimos y tal, ya viste, ese es como un hombre...
Claro, es el técnico.
Convencido de sus posibilidades.
Él es el técnico, el otro es el periodista.
Oscar Guerra, miren, todos sabemos a qué vamos a la Copa de Oro, Eugenio. Es que mi punto es este, es que no podemos ponernos dramáticos. Ya nos han tocado grupos con otros rivales y otras configuraciones. Y siempre vamos a lo mismo.
¿Y quién se ha puesto dramático?
¿Por qué? Usted diciendo que la fortuna. No,
es
hombre.
Que el sorteo es una cosa.
Nuestro principal enemigo somos nosotros. Después... Lo mal preparados que vamos a esos torneos.
No sabemos.
Una y, es que y otra vez mal preparados.
A la Copa siempre va no buscando solo en la clasificarte en el segundo lugar. Eso es claro. Difícilmente cualquier de los técnicos que ha ido te va a decir, no, vamos a luchar por ganar el grupo. Jamás. Vas por meterte en el segundo lugar... Y allá esperar que en los otros grupos haya alguna sorpresa, que te toque un rival. Y te enfrentas a una CONCACAF que en lugar de poner lo deportivo al principio, ve la parte económica y la parte de mercadotecnia que te cambia los rivales de un día para otro dentro del torneo.
Bueno, eso
y, te lo, y te lo acomoda, sí. Y te acomoda a mandarte a una ciudad con fuerte presencia de salvadoreños contra... cualquier rival,
sí,
como
pero
pasó esa vez
aún
contra Estados Unidos.
Aún entonces... con esas reglas, Panamá ha sido finalista y Costa Rica y Honduras han sido protagonistas.
Claro, por eso te digo.
El Salvador es, nunca.
La aspiración es clasificar al menos a cuartos de final y después ver. Pero más allá de eso, que digas, nos vamos a preparar para ganar la Copa, te lo van a decir, pero es mentira.
Es que mira,
no tenemos, no el existe el nivel
peso
para
del,
eso.
El peso del nivel en ese torneo nos pasa más factura incluso que en las eliminatorias mundialistas.
Sí, primero porque es partido único,
sí.
Segundo porque ya en este caso, en este grupo, y ahí sí concuerdo un poco con Eugenio, de que no eran, al menos en el papel, los rivales accesibles como se podría pensar en algún otro tiempo, con otros de los que quedaron ahí.
Pero y no con esos es que quieren que nos vayamos a enfrentar a la famosa octogonal, hexagonal, heptagonal o lunal que sea.
Claro, claro, pero es a lo que voy.
Pero es que es tu área, Cristian.
Sí,
no vamos
pero entonces,
a jugar a Sudamérica.
Pues sí, pero es que yo a eso voy. ¿Cómo nos estamos quejando de que nos va a tocar con este y el otro si en el caso de un hexagonal u octogonal a esos mismos nos toca ir a enfrentarnos?
Y ya sabemos a qué vamos a ir.
No, pero enfocado, yo lo digo enfocado sí. En el torneo. Si querés trascender, obviamente te tocó lo más complicado.
No
que
hemos
te
trabajado para trascender.
Si quisieras.
Ni en el último año, ni en los últimos dos años,
si
ni en nada. No hemos trabajado.
Te estoy hablando de torneos de hace 11 años, por ejemplo. Pero... al final vos lo que querés es que al equipo le vaya bien de algún modo, porque ayuda para la gente que está allá, un poco para la gente que está aquí en cuestión de ánimos, más allá de lo deportivo. Sin embargo, en que la gente tenga claro que a la Copa de Oro no se va con un objetivo claro, vas a pasar de grupo si es que se puede, y muchas de las últimas cuatro ediciones, al menos dos de las últimas cuatro ediciones, la selección no ha pasado ni siquiera segunda ronda y no ha sido...
Acordémonos el año pasado.
Sí.
¿Qué en 2009, dijimos el año pasado?
Yo creo que objetivo sí te
en
planteas.
En 2009 tampoco, con De Los Cobos, no se pasó
tampoco.
De ronda. Se pasó en las que yo recuerdo, en 2011 y 2013.
Dos veces. Una de ellas nos fuimos culeados por Estados Unidos.
Puedes buscar algunos objetivos, Oscar. Que los logres... Esa es materia del juego, donde hay resultados, o ganas o pierdes. Todos sabemos lo que envuelve a nuestro fútbol, saquémoslo ahorita. Y veamos dos objetivos que los mencionaba el señor Carlos de los Cobos. Para el jugador nacional es un lucimiento, dice. ¿Ya? Porque ahí va a estar la crema innata de aquellos que en algún momento pueden llevar al futbolista profesional a otras latitudes. ¿Sí? Ese es un objetivo. El Salvador tiene hoy 5 o 6 jugadores que después de ese torneo pueden conseguir algo importante en lo individual.
Okay.
Cuando el otro objetivo es el equipo. ¿qué nivel vas a encontrar con estos jugadores y los otros que tal vez no tienen ese muy buen nivel para trascender? Y lo vas a conjuntar para que El Salvador haga un buen trabajo futbolístico en el torneo. Ahí ya tienes dos objetivos. Uno no puede ir sin el otro, porque si el equipo pierde con Curazao y pierde con México, esa vitrina, la luz va a ser muy tenue, tirando a débil. Si logras meterte a cuartos de final, entonces ya tienes otro partido donde ya ese jugador que ya está siendo seguido por los que están en la tribuna, ¿ya?, que pueden llevarlo a trascender a otro plano del profesionalismo, lo llamen. Te voy a poner ejemplos claros. Hay uno que está en su recta final ya de su carrera, que demostró que tenía el nivel para estar en algunas ligas en el plano internacional. Hoy está totalmente descartado, está liquidado futbolísticamente.
Tengo que interrumpir, vamos, mi estimado Eugenio, porque hemos terminado el programa.
Pero se acabó.
Sí, así es que antes de que menciones a Fito Zelaya, vamos a despedir la transmisión radial. No, pero si a los que nos ven por Tigo Sport, canales 3, 300 y 1001 en HD, les apetece escucharte hablar otra vez de Fito Zelaya, no le cambies.
Yo no iba a hablar de Fito Zelaya.
Buenas tardes.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Esa ya es casi de su época, fíjese, casi.
Y digo siempre que yo no soy parte de esa generación.
Casi de su época.
Me preocupa la nueva.
Bueno. Ok. Fito Zelaya. Adelante, por favor.
Yo no había mencionado nombres. Dije de 5 a 6 jugadores que en el término individual les va a funcionar.
¿El qué?
Si lo hacen bien.
¿El qué?
Pero todo va unido a lo colectivo. Uh-huh. Si ese colectivo tiene 1000 problemas externos, como casi siempre ocurre, vamos a hacer un...
¿Podés mencionar a los jugadores?
A los que creo que pueden
estar... Sí, pero menciónalos por su nombre, por favor.
Marvin.
Marvin Monterrosa. Ok.
Oscar.
Oscar Serén.
Darwin.
Darwin Serén.
¿Ya está afuera?
Narciso.
Narciso, Flaco, Iván Mancilla.
Y mencioné a Fito, pues sí, yo sé que...
No, ya lo descarto.
Hay que ver cómo viene evolucionando y cómo llega Barahona.
Juancito.
Y Benji Villalobos.
Muy bien. Ahora yo te quiero hacer una observación.
Esos
jugadores ya fueron a la Copa de Oro.
Sí, pero no hoy.
Sí, fueron el año pasado a la Copa de Oro con este mismo técnico. Y ninguno consiguió un contrato en ningún lado. Y la selección fue un desastre. Uh-huh. Y fue humillada por Honduras en un partido terrible.
Claro. Porque
¿qué ha cambiado en los métodos de trabajo y mentalidad y en el fútbol salvadoreño para creer que el próximo año esos jugadores van a lucirse, Chele?
No sé, porque creo que...
Hoy más que nunca no va a cambiar nada en la selección. Bueno, si de los Cobos, si ni ha pasado aquí.
Bueno, hay un jugador que viene a más y que se mencionó en este programa hace como año y medio. Algunos dijeron, no, que, o sea, no es la gran
cosa. ¿Cuál jugador?
No estoy diciendo que sea un super crack.
Ya lo mataste.
Pero hay que comenzar a seguir de cerca el trabajo de Eric Rivera, de Kevin, del zurdo Kevin Santamaría. Tienes a Denis Pineda, ¿ya? Que no fue convocado en las últimas por los problemas externos a lo deportivo. Y creo que por ahí tienes una columna.
Chele, de verdad me estás vendiendo. Vamos a ir a hacer una gran cosa a la Copa de Oro, Chele.
Yo no te estoy diciendo,
Chele, que aquí no compramos eso, Chele.
Yo no te compro que hoy le ganemos a México, pero te compro que al menos no nos zampen 5 otra vez. Bueno, y que colectivamente, técnica y tácticamente, la selección nos represente de una manera en la que muestren la capacidad. Si eso lo da en individual y lo colectivo...
Pero si meten 5 dentro de lo legal, ya es ganancia.
Vale, pero vos estás diciendo que ese es tu deseo y el deseo de todos.
Claro,
deseamos que nos vaya bien, pero no hay ninguna señal para creer que el Salvador va a tener una buena participación.
Pues la señal...
El próximo año en los eventos.
La señal más importante aparecerá el día 25 de noviembre próximo. Si todo sigue igual...
Te contradecís tanto, Chele.
¿Por qué? Yo te estaba hablando de lo individual. Yo creo que sí, hoy hay una generación de jugadores que en la Copa de Oro pueden dar un salto de calidad hacia ellos. El tema es que cuando lo individual...
¿Con este entrenador van a dar el salto?
No, lo separas de lo colectivo. Ajá. Y ahí comienzas a marcar los problemas de que no están bien preparados, que ya otros te sacaron ventaja en tiempo y espacio, que el técnico no pueda desarrollar la idea en los jugadores... Entonces se pierde lo colectivo y hacemos un papelón, como en las últimas ocasiones, y en lo individual estos van a tener menos opciones para poder dar el paso. Eso es lo que trato de dar a entender.
No va a ser su primera Copa de Oro, la de esos muchachos que mencionaste.
Bueno.
Cambiemos de tema mejor. Aunque Eugenio ha marcado muchas veces la fecha 25 de noviembre. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que... Hay que saber cómo está el panorama sobre el tema Indes, Federación de Fútbol, para saber primero pues qué piensan los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte. Tenemos en línea al diputado Jaime Sandoval. Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Bueno, un saludo a todos los amigos ahí del Wiri Wiri, y además a todos los amigos que también nos siguen a través y que están pendientes del Wiri Wiri, ¿verdad?
Formidable.
Un saludo especial desde Sonsonate.
Bárbaro. ¿Qué tal, Sonsonate? ¿Cómo va todo por ahí?
Gracias a Dios, bien acá, trabajando siempre por los sonsonatecos y sonsonatecas, amigo.
Bien, me llega. Óigame, diputado, queremos saber si ha habido algún avance en este tema Indes, Federación de Fútbol. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Vaya, comentarle que en la comisión, como ustedes lo vieron a través de los diferentes medios, llegó el presidente del INDES a exponernos observaciones a la Ley General de los Deportes. Sí. Una ley que ha sido aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Entonces, a nosotros nos llama la atención porque después de 6 meses, cuando él como presidente del INDES, o sea, el mismo presidente de la República, pudo haber hecho las observaciones en el momento que se aprobó la ley. Y de hecho le hicieron observaciones, pero no son las que nos están haciendo en estos momentos. Okay. ¿Verdad? Además, porque no se ha presentado directamente la iniciativa de ley de parte del gobierno central. Si el gobierno central tiene iniciativa de ley, no la asamblea, no solo la asamblea legislativa. Entonces, en ese sentido, decirle que en la comisión, de hecho, el día de ayer estaba convocada la 1 y se había agendado ese tema, pero no se pudo realizar ni ver porque no hay iniciativa de ley. Y para estudiar un proyecto o propuesta debe de existir una iniciativa de ley. Entonces, les dimos que lo sometieran al proceso de formación de ley, que da la iniciativa, que ingrese a la plenaria, que llegue a junta directiva y que lo envíen a la comisión y poderle dar tratamiento. Pero hay datos curiosos que nos llaman la atención, como por ejemplo, uno de nuestras luchas grandes como diputados fue eliminar, o sea, el tema de las corrupciones que se ha venido mencionando que existen en las federaciones. Entonces, en la ley establecimos que se auditaran las federaciones, ¿verdad? Todas las donaciones que le llegan a ellos. Entonces, hay un dato curioso que una propuesta que nos lleva el presidente del INDES nos establece y propone que se elimine esa parte donde hay que fiscalizar y auditar las donaciones a todas las federaciones. O sea, hay que ver cuál es el fondo directamente, ¿verdad? O el por qué.
Interesante, interesante. Eso es
correcto,
interesante.
O sea, si era lucha contra la corrupción de esa ley, o sea, por eso votamos nosotros. Ahora, el otro tema es la Federación de Fútbol. Nosotros en la ley establecimos que todas las federaciones debían de escribir su estatuto y registrarse a la Ley General de los Deportes, ¿sí? El registro del INDO. Resulta que hay un decreto, que es el decreto 193, que fue aprobado en el 2006 por la Asamblea Legislativa, ajá, donde sacan a la Federación de Fútbol de la Ley General de los Deportes, ajá, porque existía una vinculación entre Estado y Federación, y sacan y aprueban un decreto, que es una ley especial para la Federación, para que la Federación reconozca y apruebe los estatutos y todas las orientaciones de la FIFA.
Correcto.
Es a través de ese decreto, ¿verdad? Entonces, porque si la federación desobedece lo que dice la FIFA, ahí vienen las famosas sanciones, hay amonestaciones y suspensiones.
Y ese sobre ese decreto, ¿qué futuro le ve usted a la idea de que se puede derogar, diputado?
Bueno, a eso voy. Entonces, el presidente Allende nos lleva la propuesta de derogarlo, pero nos lo va a proponer a nosotros. ¿Por qué no presenta la iniciativa de ley concreta? Él, como presidente Allende, puede a que el ministro de Gobernación le dé iniciativa, el de Obras Públicas, el mismo presidente de la República le pueden dar iniciativa, ¿verdad? ¿Por qué no lo presenta? Nuestra duda también es por qué formalmente no le dan iniciativa como gobierno y quiere que nosotros como diputados le demos iniciativa. ¿Será en el trasfondo que saben que o se imaginan que si derogamos ese decreto posiblemente venga una sanción hacia el fútbol de nuestro país y digan después son los diputados los que aprobaron y le dieron iniciativa? O sea, también podría haber determinar el grado de responsabilidad. Entonces, decirle que nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos estado analizando la derogatoria, uh-huh, y la hemos analizado con los compañeros exdiputados del 2006 que aprobaron sacarla de la Ley General de Deportes. Y lo que nos manifestaron fue que en ese momento, si no se sacaba de la Ley General de los Deportes la Federación de Fútbol, era directamente que había una vinculación del Estado hacia la Federación y se corría el riesgo de la suspensión y la amonestación, es decir, suspensión del fútbol.
¿Y usted qué opina, diputado? Nos queda muy clara el razonamiento de su grupo parlamentario, pero yo quisiera hacerle una pregunta ya más a nivel de la persona. ¿Qué opina usted de la posibilidad de una suspensión del fútbol salvadoreño?
Una suspensión quizás garantizada en un 99% si nosotros derogamos esa ley, porque desconoceríamos internacionalmente las normas de la FIFA, que son las que se reconocen con ese decreto. En la Ley General de Deportes no se reconoce. Yo se los he planteado y les dije, bueno, cuando se saca la federación en un decreto especial, ojo, se le agrega que los estatutos iban a ser registrados en el Ministerio de Gobernación, y no el Ministerio de Gobernación es del gobierno central. ¿Cuál es la diferencia que esté en Gobernación a que esté en el INDES? Esa es la, si las dos son instituciones de gobierno.
Bueno, la última, pero la última presencia de Gobernación para, por ejemplo, darle legalidad a la elección de esta
junta directiva del comité. Fue complicada, oscura, y fue en la época que gobernaba su partido.
Correcto. De hecho, hay procesos pendientes y nosotros lo hemos dicho ya directamente, la razón de que fuera. Ahí está ya en la ley donde se debe de directamente describir que cumpla con los procesos. Y si la federación en ese momento le dieron credenciales o fue fraudulento, o sea, que se anulen y que se haga otra nueva elección, pero indiscutiblemente lo que queremos es garantizar los procesos. Pero yo no le veo diferencia que se registre en el INDI y que se registre, por ejemplo, en Gobernación, si son del mismo gobierno las dos instituciones. Y además en este decreto se reconoce a la FIFA, cosa que no lo reconoce la nueva Ley General de Deporte. Entonces, caeríamos en desobediencia, desconoceríamos las normas internacionales que se reconocen con el decreto 193, y eso nos llevaría a una suspensión del deporte.
Interesante, muy interesante, diputado, le agradecemos.
¿Cuántos integran la comisión?
¿Cuántos diputados tiene la comisión?
La comisión, habemos 10 miembros dentro de la Comisión de Juventud y Deporte.
Okay. Ahí está el señor Raúl Beltrán, que es gran amigo aquí del señor Calderón, así es que nos lo saluda también, diputado.
Bueno, un saludo, sí, es correcto, está Raúl por parte del PCN, también está Numan Salgado y Lorenzo Rivas por parte de Gana, y del FMLN de Milton Garay, Jaime Sandoval, y está del PDC también Reinaldo Carballo, y del Partido Arena, que hay 4 colegas, que es Godoy, que es el compañero Andrés, Mariano y Mario de la Unión, o sea, esos somos el equipo de Juventud.
Formidable, le agradecemos mucho su tiempo, le enviamos un saludo.
Un saludo a todos y todos los salvadoreños también que nos siguen a través del Wiri Wiri.
¿Verdad? Muy bien, gracias, un gusto, diputado. Bueno, ahí tenemos más información, muy interesante, cada vez más insumos para que ustedes que nos escuchan y nos ven se formen una opinión.
¿Sabes qué me gustaría saber? De esos 10, si alguno de ellos, al menos en su infancia o en su juventud, practicó algún deporte.
Bueno, hasta aquí llegamos, le agradecemos. Su amable sintonía, buenas tardes.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! We'll be right back.